Muchas veces, si lees diferentes libros de ayuda propia o si vas a diferentes personas del mundo, especialmente mucha de la psicología hoy en día, hay cosas buenas que son de ayuda, pero también hay muchas cosas cuando vienen de personas que no conocen la Biblia que en verdad son mentiras. Y una de las cosas más grandes que siempre ha existido, pero especialmente hoy en día vemos alrededor, es cuando alguien peca, cuando alguien hace algo malo, es siempre buscar una razón fuera de sí mismo para la razón. Si vas a muchos psicólogos, cuando tienes un problema, especialmente un problema con pecado, sea en tu matrimonio, sea con tus padres, sea con otros vicios que tienes en tu vida, siempre quieren mirar, bueno, a lo mejor fue algo que tus padres hicieron cuando eras niño, o a lo mejor fue algo que en tu ambiente, o el hecho de que el gobierno no te trató muy bien, o el hecho de que creciste con ese problema, en otro problema, y siempre quieren dar otras razones por qué caíste en ese pecado. Y siempre son cosas que están culpando a otras cosas fuera de ti mismo. Pero la Biblia nos enseña claramente que la raíz de nuestro pecado no son nuestros padres, no es la manera en que crecimos, no es que nos faltaba algo cuando éramos niños, no es nuestro ambiente, no es el gobierno, no es las cosas fuera de nuestro control. La raíz de todos nuestros pecados son nuestros deseos. Y nos dice claramente en el libro de Santiago, capítulo 1, un pasaje muy conocido, dice en versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque no, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Tenemos que, para poder tener victoria sobre el pecado, para poder vivir una vida que agrada al Señor, tenemos que empezar reconociendo cuál es la raíz de todo el pecado. Y la raíz de todo el pecado no es nuestro ambiente, no son nuestros padres o nuestro esposo, no es la manera en que crecimos, no son las tentaciones de afuera, son nuestros propios deseos. Nuestras concupiscencias. Ahora es cierto, tenemos que tener compasión de otros, tenemos que reconocer que diferentes personas tienen diferentes tentaciones y diferentes debilidades, y sí tenemos que tener compasión, sí tenemos que reconocer, a lo mejor esa persona ha crecido con más tentación que yo en diferentes maneras que yo, o aún entender nuestras propias debilidades. Y gracias a Dios que Él tiene compasión de nosotros. Como dice Salmo 103, que como un padre compadece de sus hijos, así compadece de nosotros. Recuerde que somos polvo, que somos débiles. Pero para tener victoria sobre el pecado, tenemos que tomar responsabilidad por nuestro pecado. Si ponemos la responsabilidad en alguien más, si creemos que la razón por qué hemos pecado es por causa de algo fuera de nosotros, nunca vamos a tener perdón y nunca vamos a poder cambiar. Y muchas personas caen en el pecado, caen en el pecado, caen en el pecado. ¿Por qué? Porque nunca quieren admitir que ellos mismos tienen la responsabilidad por sus propias decisiones. Y eso es exactamente lo que vemos en Génesis capítulo 3. El primer pecado de Adán y Eva, vemos que eso es exactamente lo que hacen. En vez de decir, yo he pecado, yo he tomado la decisión de desobedecer a Dios, de no creer a Dios, ¿qué hacen? Bueno, miramos a Génesis capítulo 3 y versículo 11. Y dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, sí, lo hice. ¿Lo que dice? A ver si están mirando sus vidas, ¿verdad? No, dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, sí, lo hice. No, la serpiente me engañó y comí. Ellos hicieron lo que todos hacemos cuando pecamos y cuando sufrimos las consecuencias del pecado. Queremos culpar a alguien más o algo más. Nunca es nuestra decisión, siempre es la culpa de alguien más. Pero hasta reconocer que fue nuestra decisión que causó el pecado, nunca vamos a tener perdón y nunca vamos a tener cambio. Solo en confesión hay perdón y cambio. Solo en confesión hay perdón y cambio. Y vamos a ver tres diferentes maneras en que Adán y Eva trataron de culpar a alguien más o algo más, y como nosotros hacemos la misma cosa. Y si queremos tener victoria sobre el pecado, el primer paso es que tenemos que creer tres cosas. Muchas veces la victoria sobre el pecado empieza en la mente, en lo que creemos en el corazón. Y otra vez, cada día en el trabajo, cada día con la familia, en la televisión, siempre están diciéndonos, sí, esas personas hicieron algo malo, pero fue la culpa de alguien más. Y si creemos lo que viene alrededor de nosotros, nunca vamos a tener victoria. Tenemos que creer tres cosas para poder tener perdón y cambio. La primera cosa que tenemos que creer es simplemente eso. Nadie puede hacerte pecar. Nadie puede hacerte pecar. Nadie puede forzarte a pecar. ¿Qué dice Adán cuando Dios le pregunta, ¿has comido? La mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. ¿Qué está diciendo Adán? Fue la culpa de la mujer. Si no fuese por la mujer, yo no habría comido. Yo estaba allí quieto haciendo lo que yo debería hacer y la mujer me vino y me dijo, come de ese fruto. Y solamente fue por ella. Si no fuera por ella, yo no hubiera comido. Y él culpa allí a la mujer. Pero tenemos que reconocer que nadie puede hacernos pecar. Pero siempre eso es lo que nosotros hacemos. Yo recuerdo cuando era niño, seguramente si preguntas a mis padres, pueden decirte que 40 veces al día, cuando pequé y ellos me confrontaron con mi pecado, ¿qué dije? Siempre era mis hermanos, ¿verdad? Recuerdo una vez estábamos peleando, solo una vez, nunca más. Pero estábamos ahí peleando y para los que no conocen mi familia, como muchos no conocen, tengo dos hermanos mayores y dos hermanos menores. Entonces, uno de mis hermanos mayores acaba de venir, Jason, pero él es 3 años mayor que yo, entonces tengo otro hermano que es 5 años mayor que se llama Nathan. Y yo no sé si tenía unos 7, 8 años de edad, Jason tenía unos, a lo mejor 10 y Nathan tenía unos 12, creo. Por ahí, a lo mejor un poco más, no recuerdo muy bien. Pero a mí me encantaba molestar a Nathan, porque Nathan era alguien que a él le encantaba estar a solas, no quería estar con nadie. Entonces, yo siempre quería molestarle, porque yo era el hermano menor. Entonces, yo siempre iba a su puerta y tocaba su puerta hasta que él abrió. Entonces, corrí, entonces cerró la puerta y toqué solamente para molestarle. Hasta que finalmente siguió corriendo tras de mí para aplastarme y quitarme la vida. Entonces, de vez en cuando Jason le ayudó a quitarme la vida y de vez en cuando Jason tenía misericordia de mí y decidió ayudarme a mí. En este día, por alguna razón, Jason decidió ayudarme a mí. Entonces, fuimos ahí, yo toqué y fui corriendo de Nathan y él fue corriendo tras mí. Y salimos de la casa y creo que mi padre acaba de llegar de la tienda o algo. Y mi puerta que está, la puerta que tuvimos antes era no como esas puertas atrás, pero en similar en que tenían ventanillas pequeñas en la puerta. Y fuimos corriendo, corriendo, yo, él siempre tratando de alcanzarme para matarme, yo corriendo por mi vida, como un ciervo allí del león, y entré ahí a la puerta y Jason, siendo un hermano bueno en este día, decidió ayudarme y al momento que yo entré, él cerró la puerta a mi hermano mayor. Y Nathan puso su mano para parar la puerta para que él podría entrar y matarme. Y en vez de agarrar la puerta, agarró una de las ventanillas. Y su mano fue directo por esa ventana y cortó todo su mano y estaba sangrando, sangrando, sangrando. Y Nathan casi nunca muestra nada de emoción. Entonces él estaba sangrando terriblemente. Creo que tenía que tener como 20 cosas así puntillos ahí en su mano. Pero solamente fue a mi padre y mirando, sangrando todo su brazo, dijo, papi, creo que tengo que ir al doctor. Pero en ese día, ninguno de nosotros queríamos tomar la culpa. Fue la culpa mía, fue la culpa de mi hermano. ¿De quién fue la culpa? Siempre de otro, ¿verdad? Es que mi hermano me estaba corriendo tras de mí. Es que mi hermano me estaba molestando. Es que él cerró la puerta. Es que él estaba tratando de matar al otro. Siempre es la culpa de alguien más. Y siempre, aún como adultos, seguimos así. Nunca es mi culpa, siempre es la culpa de alguien más. Y eso fue el problema de Saúl. El rey Saúl del Antiguo Testamento empezó muy bien, era humilde, era dotado, grande, fuerte, un buen rey, pero tenía un problema muy grande que le quitó el reino. ¿Qué fue? Cuando pecó, no quería tomar la responsabilidad por su pecado. La primera vez, Dios le da el mandato, él está ahí para la batalla en contra de los filisteos y está esperando a Samuel para dar el sacrificio antes de ir a la batalla y Samuel no llega y el pueblo está enojado porque dicen, necesitamos hacer el sacrificio porque ya viene el enemigo y tenemos que entrar a la batalla. Entonces, ¿qué hace? Desobedece al Señor y en vez de esperar para Samuel, él hace el sacrificio. Siendo rey, él no tenía el deber de hacer eso, él no podría hacer eso. ¿Y qué dice cuando Samuel le viene y dice, ¿por qué hiciste el sacrificio? Primero de Samuel 13, 11 dice, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Mira sus palabras. Primero, el pueblo se me desertaba. Segundo, tú no venías. Tercero, los filisteos estaban reunidos y van a descender. Entonces, no fue mi culpa, fue la culpa del pueblo, fue tu culpa, Samuel, por no venir a tiempo, o fue la culpa de los filisteos por querer atacarnos. Pero yo, no fue mi culpa, fue la culpa de todos los demás. Lo mismo pasa dos capítulos después, en 1 de Samuel 15, Dios había mandado que destruyera completamente a un pueblo de Amalek. Y destruyen a muchos, pero guardan lo mejor para ellos mismos. Y cuando Samuel dice, ¿por qué no has destruido todo? ¿Qué dices Saúl en 1 de Samuel 15:15? Y Samuel respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Es muy interesante. Cuando habla de obedecer, de destruir, dice lo destruimos. ¿Verdad? Pero cuando habla del pecado, dice el pueblo perdonó lo mejor. ¿Por qué no dice perdonamos y destruimos? No, yo fui parte del grupo que destruyó, que obedeció, pero yo no fui parte de los que perdonó. Aunque yo soy el rey y estoy encargado de todo, ¿verdad? El pueblo es el que lo hizo. Siempre culpando a otro, y por eso Dios le quita el reino. ¿Por qué? Porque nunca puede tomar responsabilidad por su propio pecado. Siempre quiere decir, es la otra persona. Ellos le causaron ese pecado. Y nosotros somos los mismos. Cada vez que nos enojamos, perdemos la paciencia. Bueno, es porque mi esposa nunca deja de molestarme, por eso me enojé. Es porque mis hijos, es porque esos manejadores locos en California, es porque esas personas en el trabajo, por eso me enojé. No fue mi decisión, ellos me hicieron enojar. Y aun con nuestras palabras a veces mostramos que no estamos tomando responsabilidad. Yo tomé la decisión de responder con enojo. Ellos no me pueden forzar a enojarme. Yo tengo que tomar la decisión de hacerlo. Muchos dicen, sí, es cierto, estaba perezoso, pero es que también los otros estaban perezosos y es que tengo demasiado trabajo y siempre haciendo excusas. Muchas veces los jóvenes dicen, sí, desobedecí a mis padres, pero todos los demás lo hacen también. Y es que mis padres me forzaron a desobedecerles porque me dieron reglas que eran imposibles para cumplir, muy difíciles. ¿Quién puede hacer su cama algo imposible? Poner esas mantas arriba de... No lo puedo hacer. Es su culpa, son demasiado estrictos. No lo puedo hacer. Es cierto que escuché el chisme, pero es que el otro me estaba diciendo el chisme y no pude cubrir mis oídos y no quería ofenderle, por eso tenía que escuchar. Y sí es cierto que lo pasé a otra persona, pero solamente fue porque quería ir. Ellos me preguntaron y es su problema, ¿verdad? Dice, sí estoy amargado, pero no entiendes lo que esa persona me hizo. No entiendes cuán profundamente me han causado dolor. Y cada vez, sí pequé, pero esa persona. Y que con Adán decimos la mujer me dio el fruto. Mientras culpamos a otros, nunca vamos a tener perdón y nunca vamos a tener cambio. Hasta el día que decimos con el próximo rey, el rey conforme al corazón de Dios en Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David podría haber dicho, bueno, es que Betsabé, ella estaba allí bañándose en el abierto, fue su culpa. Bueno, es que esas otras personas tenían demasiado estrés en mi vida. Siendo rey es muy difícil. Es el problema de tener tanto estrés. Es el problema de esa otra persona. No. Él dice, yo pequé. Fue mi decisión. No importa lo que los otros hicieron. Yo hice la decisión de desobedecer a Dios. Y hasta hacer eso no podemos tener perdón. Primero de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, no, dice allí, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No fue mi culpa, fue la culpa de mi padre, fue la culpa de mi esposo, fue la culpa de mi esposa, fue la culpa de mi vecino o de mi jefe o del gobernador. No fue mi culpa, fue de ellos. Nos mentimos, nos engañamos a nosotros mismos. Y en versículo 10 dice que también hacemos a Dios mentiroso. Porque Él dice que el pecado es nuestro. Pero versículo 9, si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si estamos culpando a alguien más por nuestro enojo, nuestra lujuria, nuestra envidia, nuestra mentira, pereza, amargura, murmuración, nunca vamos a tener perdón. Cada vez que viene a nuestra mente, que viene a nuestra boca, pero ellos, no importa lo que el otro hace. Lo que importa es lo que nosotros decidimos. Nosotros no podemos controlar a otras personas, pero sí, por la gracia de Dios, si somos cristianos, tenemos el poder para resistir la tentación de responder a otros de una manera pecaminosa. Y cuando pecamos, Podemos tener perdón si confesamos que yo pequé. A lo mejor otros pecaron también. Es cierto que Eva pecó también. Pero eso no quita la culpabilidad de Adán. Él tenía que reconocer que él pecó. La primera mentira que tenemos que rechazar es que alguien más puede hacerme pecar. Nadie puede hacerte pecar. Solo en confesión hay perdón y cambio. Solo en confesión. La segunda cosa que vemos es, miramos lo que dice Eva en versículo 13. Dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. No solamente tenemos que creer que nadie puede hacerte pecar, pero en segundo lugar, ningún diablo puede hacerte pecar. Ningún diablo puede hacerte pecar. Ella dice, mira, él me engañó. Y es cierto, sí, fue engañado. La palabra mismo dice en 1 Timoteo 2 que ella fue engañada. Adán no, pero ella sí. Pero ella todavía tomó la decisión de escuchar a la serpiente en vez de escuchar a Dios. Tomó la decisión de quedarse ahí en vez de huir de la serpiente. Y por eso fue engañada. Tomó la decisión, como dice en 1 Timoteo 2, de no someterse a su esposo, sino escuchar a la serpiente, en vez de preguntar a Adán, ¿qué debo hacer? Y por eso ella cayó en pecado. Tenemos que reconocer que ningún diablo puede hacernos pecar. Sí van a tentarnos. Pero no, el diablo no te puede forzar a pecar. Solo puede tentarnos. En el gran libro, la historia del progreso del peregrino escrito por Juan Bunyan, en esa historia el cristiano está allí yendo por el camino cuando se extravía por el camino y es agarrado por un gigante que se llama el gigante de desesperación. Y en esta historia es llevado ahí el castillo de la duda, y en el castillo está puesto ahí debajo del castillo, y está ahí en cadenas, y por semanas están ahí desesperados, pensando que nunca vamos a poder salir, no tenemos poder para salir, este gigante es demasiado fuerte, esos castillos son demasiado grandes. Hasta que una noche empiezan a orar, y dice allí en el libro, de repente Cristiano exclamó, ¡qué tonto soy por estar acostado en una mazmorra maloliente! Cuando bien puedo caminar en libertad, yo tengo una llave llamada la llave de las promesas, que abrirá cualquier puerta en el castillo de las dudas. Entonces, con renovada esperanza en sus corazones, los dos peregrinos se levantaron, abrieron las puertas y volvieron a caminar por el camino del rey. Nosotros también tenemos la llave para salir de cualquier tentación, la llave de las promesas de Dios. Y el diablo puede tentarnos, pero si somos cristianos, nosotros tenemos el poder para resistir el diablo por medio de Cristo. No tenemos que rendirnos a la tentación. Es cierto que muchas veces sentimos como las tentaciones son demasiado fuertes. No puedo resistir esa tentación al enojo, o al orgullo, o al egoísmo. Es demasiado fuerte. Cada vez que trato, caigo. No tengo la fuerza para resistir esa tentación a odiar a esa otra persona. No tengo la fuerza para resistir esa tentación a la desesperación. O resistir esa tentación a preocuparme por todas las cosas. No tengo la fuerza para resistir esa tentación. Es una mentira del diablo. Si estás en Cristo, tienes la fuerza. Dice en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No tenemos la fuerza nosotros, pero si estamos en Cristo, si eres salvo, Cristo puede aplastar el diablo debajo de sus pies. Nosotros tenemos el poder en Cristo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es una promesa. Nunca podemos decir, el diablo es demasiado fuerte, la tentación es demasiado fuerte, no puedo resistir. Es una mentira. Si eres un cristiano, el diablo no es más fuerte del que está dentro de ti. El que está a tu lado es más fuerte que el que está al otro lado. En Cristo podemos tener la victoria sobre el diablo. Nadie puede hacerte pecar, ningún diablo puede hacerte pecar. Solo en confesión y perdón hay perdón y cambio. Solo cuando decimos, no es esa otra persona que me está haciendo pecar, el diablo no puede forzarme a pecar, no importa cuán fuerte sea la tentación, yo puedo resistir en Cristo. Si estoy sometiéndome a Dios, puedo resistir al diablo, puedo tener la victoria. Y finalmente, regresando a Génesis 3, miramos una vez más lo que dice el hombre, Adán, y dice allí en versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Él no solamente está culpando a la mujer, ¿a quién más está culpando? A Dios mismo. Él está diciendo, tú me pusiste en una circunstancia, me diste a esa mujer y por eso pequé. Estoy en una circunstancia que yo no pude resistir. Ella ya había tomado el fruto. ¿Qué voy a hacer yo? Ella ya tomó su decisión. Yo tengo que, soy su esposo, yo tengo que tomar el fruto. Tú me dices, esa mujer. Yo tenía que hacerlo. No había otra opción. Y él culpa allí a Dios, a las circunstancias que Dios había puesto a Adán. Y así muchas veces somos nosotros. Hay unas cosas un poco chistosas cuando muchas veces la policía agarra a una persona y le dice, has cometido ese pecado, ese crimen, y muchas veces las personas quieren dar excusas. Había un hombre de 20 años de edad en Ohio, donde es mi padre, y estaba allí corriendo por todos lados, pegando a la gente y maltratando a la gente y dañando severamente a la gente. Y la policía llegó y agarraron a ese hombre y lo pusieron ahí en el cárcel y preguntaron, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás maltratando a la gente, pegando a la gente? Y le digo, bueno, en primer lugar estoy un poco borracho, no sé qué estoy haciendo, pero en verdad la razón más grande por qué estoy haciéndolo es porque hace un tiempo me atacó un lobo. Y ya cada vez que viene la luna llena, yo tengo que atacar a otras personas. No hay nada que puedo hacer. Algo viene sobre mí y tengo que atacarlos. Hay otro hombre que estaba yendo muy rápido por el camino y la policía le paró y dijo, ¿por qué estás yendo tan rápido? Tengo que darles una multa. Y el hombre dijo, oh, es que yo tenía que ir tan rápido, había una emergencia suprema tan importante, no podría pararme, tenía que ir bastante rápido porque la emergencia era tan grande. ¿De qué era esa emergencia? Bueno, es que acabo de comprar McDonald's y se va a enfriar si no llego a casa y tengo que llegar a casa antes que se enfríe. Y muchas veces así somos nosotros. Decimos, tengo que pecar porque mis circunstancias. Dios, me pusiste en unas circunstancias donde no hay otra opción. Tengo que pecar. Y esas son cosas chistosas, pero en verdad eso es lo que muchas veces pensamos. Personas piensan, bueno, sí, tomé algunas cosas de mi trabajo, sí, mentí un poco en cuántas horas había trabajado, pero es que si no lo hago, no voy a poder dar comida a mi familia, no voy a poder pagar la renta. Entonces, Dios, como no proveíste por mí, yo tengo que hacer esas cosas malas, porque tengo que proveer por mi familia. Algunos dicen la misma cosa, bueno, yo sé que me has mandado a dar ofrendas y diezmar a la iglesia, pero no puedo pagar mis biles. ¿En verdad qué estamos diciendo? Dios, tú no suples mis necesidades, entonces yo no puedo obedecerte. Es tu culpa que yo no he obedecido al Señor. Yo sé que no debo salir con un crédulo, yo sé que no debo salir con esa persona, citar a esa persona, casarme con esa persona que no quiere servir al Señor, pero tú no entiendes, Señor, no hay ninguna persona cristiana, no hay ninguna persona buena con quien salir. Entonces tengo que salir con esas personas. Yo tengo un amigo muy cercano que eso es exactamente lo que hizo y lo que dijo. Y hoy en día está casado con una incrédula y está sufriendo muchísimo por causa de eso. A mi esposa tiene otra amiga, la misma cosa está pasando y están al punto del divorcio. ¿Por qué? Porque ella dijo, no hay otro cristiano por aquí, yo tengo que salir con esa persona que no es cristiana. No hay otra opción. Es tu culpa, Dios, que tengo que pecar. Otros dicen, bueno, sé que debo obedecer las leyes del gobierno, pero si obedezco las leyes habrá consecuencias muy severas. Entonces tengo que desobedecer las leyes. Otros dicen, bueno, yo sé que es malo quejar, pero Dios me ha dado tantos problemas en la vida, mi jefe es tan duro, mis hijos son tan rebeldes, mi esposa es tan difícil, tengo que quejarme. No hay otra opción de quejar de todos los problemas que tengo en la vida. Yo sé que Dios ha dicho que debo someterme a mi esposo, dice la esposa, pero el esposo que me dice es imposible. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos diciendo, Dios, es tu culpa. Me pusiste en circunstancias que son imposibles para hacer tu voluntad. ¿Pero qué dice 1 Corintios 10, 13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si creemos esa mentira, bueno, en mis circunstancias yo tengo que pecar. Estamos diciendo, a lo mejor no lo digas con tu boca, pero estamos diciendo con Adán, la mujer que me diste. La circunstancia en la cual me pusiste no tenía otra opción. Tengo que pecar. Y mientras decimos eso, no vamos a parar de pecar y no vamos a tener perdón, no vamos a cambiar. Hasta admitir, no importa la circunstancia en la cual estoy, yo tomé la decisión de desobedecer a Dios. Es mi culpa. Necesito pedir perdón por lo que yo hice. Y yo, con la gracia de Dios, puedo cambiar. No hay tentación que nos ha sobrevenido, que no hay un escape por la gracia de Dios. En Romanos 6 nos dice claramente que hemos muerto al pecado. Si eres cristiano, tienes una vida nueva. Ya no tienes que pecar, ya tienes vida nueva. Ya tienes una razón por la cual vivir para Cristo, quien dio todo lo que tenemos, quien nos salvó, quien nos limpió. Hermanos, no podemos creer esas mentiras del diablo. Solo en confesión, en decir, yo he pecado. No importa lo que otros hacen, no importa mis circunstancias, no importa. La única cosa que importa es la decisión que yo tomo en esa situación. Y por la gracia de Dios, yo puedo hacer lo correcto. Pase lo que pase con otras personas, con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, con mi jefe, con el resto del mundo, no importa las circunstancias, no importa si estoy de buen salud o de mala salud, si tengo mucho dinero o estoy en deudas grandes, siempre puedo hacer la voluntad de Dios si soy un cristiano. Por la gracia de Dios yo lo puedo hacer. Y cuando no lo hago y todos pecamos, tenemos que confesarlo. Tenemos que decir, es cierto que otros me tentaron, es cierto que fue muy difícil, pero yo tomé la decisión de airarme. Yo tomé la decisión de quejar. Yo tomé la decisión de pecar. Padre, perdóname. Contra ti y solo ti he pecado. Y solamente entonces encontraremos perdón. Y solamente entonces podemos buscar la gracia de Dios para cambiar. Pero tenemos que creer esas tres cosas. Ninguna persona, nadie puede hacerte pecar. Ningún diablo puede hacerte pecar. No hay tentación demasiado fuerte. En ninguna circunstancia puede hacerte pecar. Solo en confesión hay perdón y cambio. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, yo no conozco la situación de los que están aquí. Seguros que muchos están ahora mismo batallando en sus mentes, diciendo, yo sé que es cierto, pero no siento que es posible resistir esa tentación. No siento que es posible hacer lo correcto. Y es cierto, nuestras propias fuerzas es imposible. Pero por eso Cristo vino, para librarnos de nosotros mismos, para darnos la fuerza para hacer lo que es imposible en nosotros mismos. Señor, ayúdanos en primer lugar, antes de cualquier otra cosa, si hay un pecado en nuestras vidas, que hemos estado tratando de culpar a alguien más o algo más, que hemos dicho, bueno, yo sé que es malo, pero tengo que hacerlo, por tal o cual razón. Ayúdanos esta noche, ahora mismo, a admitir que es pecado y que es nuestra culpa. No importa lo que otros hacen, no importa la circunstancia en la cual estoy. Si yo he pecado, fue mi culpa. Y ayúdanos a confesar ese pecado. Y ayúdanos a buscar la gracia de Dios, a abandonar ese pecado. Y tener victoria sobre ese pecado. Para la gloria del Señor, porque Él lo merece. Señor, no lo podemos hacer sin ti. Te rogamos que tú hagas la obra en cada uno de nuestros corazones. Que tú nos cambias como solamente tú puedes hacer. Y pedimos eso en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a terminar cantando 383. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, perdón te ruego, mi Señor y Dios. A lo mejor algunos, vamos a quedarnos sentados para ese himno. A lo mejor algunos, después de cantar ese himno, solamente quieren confesar algún pecado. Que han estado culpando a alguien más o algo más. Y quieren decir esa noche, Señor, yo he pecado. No importa lo que otros han hecho, yo he tomado la decisión de hacer lo que no es tu voluntad o de no hacer lo que yo sé que debo hacer. Y lo confieso. Y Señor, ayúdame desde ahora a rechazar ese pecado y buscar tu gracia para tener victoria. A lo mejor quiere venir al frente y orar en frente, o a lo mejor solamente quiere quedarse sentado allí en su silla y hablar con el Señor. Cantemos la primera estrofa, entonces tomaremos solamente un momento mientras que el piano toca para meditar, dejar al Señor examinar nuestros corazones. 383-383.
Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por tu causa el de mil tropezó, si en tus pisadas caminar, no quise. Señor y Dios, escucha Dios mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, mueva siempre mi alma en tu perdón te ruego, mi Señor y Dios.
Hablemos con Dios solamente por un momento mientras que el piano toca una vez más.